Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a continuar aquí en Íscar, en este Instituto de Santo Tomás de Aquino, que también nos ha acogido hoy para hablar de la radio que han emprendido este año. Radio Resina, la radio que más pega. Vamos a hablar con las profesoras que lo están impulsando, pero también con muchas de las alumnas que ya están grabando podcast y hablando de temas que a ellos mismos, a la juventud, les interesa. Y de juventudes que precisamente hemos estado hablando también con el alcalde o con la concejal de Educación y Juventud, con esa feria de Juventud y Ocio de la que vamos a seguir hablando a lo largo del programa. Y a los jóvenes seguro que también les interesa y mucho hablar de ese plan sobre adicciones, el octavo plan sobre adicciones que ha presentado la Diputación de Valladolid y en el que los datos, bueno, pues nos preocupan, pero también son muy interesantes para analizar enseguida con Eduardo Pérez. También, por supuesto, vamos a hablar de emociones en la Casa Bebé con Beatriz Alonso. Hoy nos va a hablar y nos va a presentar ese sentimiento de la culpabilidad y también vamos a saber por qué piensa, a lo mejor Alberto Llaneza, que esa nueva masculinidad de la que tanto se habla, pues no está muy adecuada con los conceptos o términos que se están hablando.
Y es por ti que late mi corazón, y es por ti que brillan mis ojos hoy, y es por ti.
Vamos a hablar ya de ese octavo plan sobre adicciones que ha presentado la Diputación de Valladolid y lo vamos a hacer con el responsable del mismo, con Eduardo. Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Eduardo Pérez Mulet, que bueno, pues tenemos que hablar de todo lo que habéis presentado, de todas esas cifras, de todas esas bueno, pues yo creo que intereses para toda la sociedad en general, pero sobre todo también para la juventud y para las familias, para los educadores, para saber de qué manera pueden hablar con nuestros jóvenes para evitar o acabar con muchas de las adicciones que se están viendo con este octavo plan del que vamos a hablar enseguida, pues todavía siguen teniendo nuestros jóvenes, ¿verdad, Eduardo?
Así es, así es. Nosotros en el plan que hemos presentado hoy hacemos, bueno, en primer lugar un análisis de cómo está la situación a nivel regional, a nivel nacional, y podemos ver un poco la evolución de los consumos. Entonces, claro, lo que estamos constatando es que el consumo de alcohol, de tabaco, el consumo de cannabis, pues bueno, es más alto de lo que nos gustaría, ¿no? Y luego lo que se llama las adicciones sin sustancia, que es todo relacionado con las nuevas tecnologías, como la adicción a Internet, el tema de jugar online, etcétera, etcétera, pues vemos que también está subiendo mucho. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que hacer es impulsar una serie de medidas para estos próximos 4 años y hacer frente a esta problemática, tanto a nivel de adicciones, las llamadas drogas tradicionalmente hablando, como adicciones sin sustancia.
La verdad es que tenéis muy claros los conceptos, tenéis los datos para poder trabajar, sobre todo con esas medidas de las que nos estás comentando, Eduardo, para intentar acabar o reducir lo máximo posible todas estas adicciones. Porque este octavo plan que habréis presentado y que va a estar vigente hasta el año 2026, pues se sustenta principalmente en un pilar, que es la prevención, que yo creo que no hay otra manera, pero también en dos directrices fundamentales que hablabas de ellas, ¿no? Por un lado está ese caso del consumo de cannabis, que sigue preocupando, yo creo que la desinformación que existe, sobre todo la tranquilidad que existe a la hora que hemos escuchado muchas veces decir, bueno, pero si es que uno al día no pasa nada, si esto no hace mal a ninguno, ¿no? Eso yo creo que nos preocupa. Pero también, y me ha llamado mucho la atención, vamos a conocer con este plan la importancia que tiene el género dentro de las adicciones.
Sí, exactamente. Al hilo de lo que comentas, bueno, efectivamente la prevención es uno de los pilares porque cuanto más nos podamos anticipar al problema, mejor, ¿no? Entonces, podemos potenciar esos factores de protección de los chavales antes de que aparezca el problema, antes de que se presenten los primeros consumos experimentales, por los 13, 14 años más o menos, que es cuando se inicia el consumo de alcohol y de tabaco, y cuanto antes podamos retrasar esa edad de inicio, mejor, ¿no? Luego hay veces que, claro, que no queda más remedio que cuando ya no hay prevención, pues estamos hablando de reducción de daños y de riesgos, porque, claro, ya hay un consumo instaurado. Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, con los botellones. Ahí lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar un poco esa percepción de riesgo y que los chavales vean un poco las consecuencias. Y con respecto a lo que dices del cannabis, efectivamente, existe una banalización de su consumo bueno, pues un poco movido por esa idea equivocada de que el cannabis es una sustancia natural, de origen vegetal, incluso terapéutica, con lo cual pues se ha instaurado un discurso social que es absolutamente equívoco y además incorrecto, porque lo que es terapéutico es una de las de los principios activos que tiene el cannabis, pero no el THC, que es el, digamos, la sustancia activa psicotrópica, ¿no? Entonces el cannabis vamos, tiene unas consecuencias terribles para los jóvenes, y como decías tú, desde el primer porro, o sea, no es que te fumes uno al día y ya no pasa nada, no, o sea, el mínimo consumo ya puede provocar diferentes problemas, como el síndrome amotivacional, problemas de psicosis, pérdida de memoria, etcétera. Entonces se ha banalizado totalmente, fíjate, hasta el punto de que muchos jóvenes piensan que es más peligroso el tabaco que el cannabis.
Sí, fíjate, y yo creo que todo. Ven o ven las consecuencias incluso a corto plazo, pero el consumo de cannabis yo creo que tiene unas consecuencias muchas veces irreversibles a largo plazo, de las que a lo mejor son conscientes mucho después, cuando ya no hay una vuelta atrás. Sí. Y por eso esa prevención de la que hablabas, Eduardo, es tan importante en todos los niveles, ¿no? Decía yo, en el escolar, aquí donde nos encontramos en este instituto, que las jóvenes que nos acompañan, porque ahora mismo todos son mujeres, están escuchando atentamente, pero también las familias a nivel escolar, los profesores, en el ocio alternativo que se les puede dar, ¿no? Como estamos viviendo hoy aquí en Iscar, yo creo que es fundamental para prevenir todo este tipo de adicciones.
Sí, sí, eso es. Y un poco también respecto a lo que decías del género, efectivamente, es otro de los pilares de este plan, es contemplar un poco la diferencia de género, porque fíjate que las chicas fuman y beben alcohol más que los chicos.
Fíjate, me llama mucho la atención, ¿eh?
¿Sí? Sí, es así, es así. Y luego, oye, los factores de vulnerabilidad son distintos en las chicas que en los chicos. Las chicas, por ejemplo, maduran antes y pueden tener amigos más mayores que, bueno, pues de alguna manera puedan motivar ese consumo, ¿no? Y luego las diferencias personales de los géneros pues también influyen en los consumos. Entonces hay que contemplarlo para ajustar nuestras intervenciones, ¿no? Y poder mejorar esa prevención.
¿Ha cambiado en algún momento la influencia del género en las adicciones? ¿Siempre ha sido la mujer la que ha estado, bueno, pues más susceptible de poder caer en este tipo de adicciones?
Yo creo que es un fenómeno más nuevo, porque antes eran más los chicos los que fumaban y bebían. ¿Y qué ocurre? Pues que, claro, la mujer se iba incorporando un poco a esos ambientes de consumo, de botellones, y lógicamente pues eso ha derivado en un consumo más parecido, incluso ha tenido superior en cuanto al alcohol y al tabaco. Y luego, por ejemplo, fíjate, tenemos estudios que una de las razones que promueven este consumo es que, bueno, pues muchas redes sociales y muchas marcas de alcohol, de bebidas alcohólicas, utilizan los argumentos feministas para vender más alcohol a las chicas, ¿no? Entonces, sí.
Hablan que de intentar atraerlas en pasado, ¿no? Y al final son ellas las que más han caído.
Ahora que has terminado tu jornada laboral, pues date un respiro y tómate una copa de vino, o tómate una cerveza, o vamos a hacer una noche de chicas con alcohol, y aprovechan un poco estos tirones, ¿no? Para incorporar un poco su publicidad, vamos a decir, de una manera encubierta, ¿no? Muchas veces.
Fíjate. Sí, también me gustaría, Eduardo, que habláramos de esas principales adicciones que has comentado un poco por encima al principio de la entrevista, pero que también hay datos que, bueno, pues que nos sorprenden, que nos preocupan y que yo creo que tenemos que comentar. Hablábamos de las adicciones del consumo al tabaco, del consumo también de muchas drogas, pero también de lo que puede ser internet, los móviles. Tenemos cifras con este plan y con este estudio que nos nos hacen también estar muy alertas de por dónde, ¿no?, se mueven más o menos nuestros jóvenes en cuanto a estos consumos.
Sí. Además que es una tendencia al alza que estamos viendo en los últimos años. Entonces, sí, son cifras preocupantes. O sea, el tema del abuso de Internet, de la adicción a Internet, pues prácticamente estamos llegando al 20% de los jóvenes que podrían tener esa adicción, ¿no? Aquí tenemos que diferenciar un poco lo que es una adicción de lo que es simplemente pues un problema de uso excesivo, ¿no? Una adicción pues es cuando realmente hay unas consecuencias para la salud, o sea, estás quitando horas de sueño, estás quitando horas de estudio, puedes reaccionar con agresividad cuando no tienes acceso a esta tecnología, te puede producir una serie de consecuencias, pues eso, a muchos niveles, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente hay que preocuparse y decir, bueno, pues todos usamos el móvil, todos usamos la tablet, el ordenador, pero cuando realmente pasas demasiadas horas, has eliminado otras actividades y otras circunstancias de tu vida, no tienes vida social porque estás todo el tiempo pegado a una pantalla, ahí tenemos que pensar que puede haber un problema. Y luego, por ejemplo, también con el juego. ¿Sí? El juego online, el juego a través de Internet, las apuestas deportivas. Y luego fenómenos que están asociados a estas tecnologías, ¿no? Como, por ejemplo, el sexting, que es el envío de fotos de contenido erótico a través de los móviles, con esas consecuencias que puede conllevar, ¿no? O sea, que es que te pueden hundir la vida si una niña de 14 años envía una foto y un novio por despecho, pues la cuelga en las redes y tú fíjate, ¿no? Las consecuencias. O el grooming, por ejemplo, que es otro fenómeno a través del cual un adulto, bueno, pues aprovecha una identidad ficticia para contactar con un menor, ¿no? O sea que la pornografía, que también está muy en boga, ¿no? Porque realmente estamos viendo un acceso cada vez más temprano de los niños a la pornografía.
La verdad es que asustan estas adicciones,
¿eh? Sí. Por eso nosotros desde hace muchos años estamos promoviendo acciones en este sentido. Vamos, somos pioneros porque llevamos ya muchos años haciendo talleres para padres y madres, para los chavales, para, bueno, pues a nivel de profesorado, etcétera, ¿no? A todos los niveles.
Y por eso también dentro de este octavo plan sobre adicciones hay 4 capítulos en los que, bueno, pues estudiáis perfectamente o abordáis el marco legal, ¿verdad? De qué manera está la situación actual o esos objetivos o actuaciones que desarrollar para los próximos 4 años.
Eso, nosotros nos fijamos un poco en documentos de referencia, ¿no? Que a nivel internacional, pues como puede ser la estrategia de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga, o el plan de acción sobre adicciones, o bueno, pues el que tenemos más cercano, el referente más cercano, que sería el plan regional de la Junta de Castilla y León, del que vamos de la mano también, ¿no? Entonces, ahí tienes un poco esas directrices que tienes que seguir más o menos en función de nuestras competencias.
Pues muy interesante este octavo plan sobre adicciones que nos ha presentado su responsable, Eduardo Pérez Mulet, y que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo nuestros jóvenes y todo lo que rodea a este sector de la población, para intentar prevenir, como decíamos, que esa es la herramienta más eficiente que tenemos. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Nada.
¿Quieres muebles? Muebles Balsero. ¿Quieres calidad? Muebles Balsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Balsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Balsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Balsero. En Muebles Balsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer, con Beatriz Alonso.
Y por supuesto tenemos que hablar también de emociones en este miércoles con Beatriz Alonso. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy vamos a hablar de un sentimiento que aparece, bueno, pues yo creo que demasiadas veces en los niños, incluso también los padres, pero hoy nos vamos a centrar en lo que les pasa a los niños con la culpa.
Eso es, porque muchas veces, bueno, pues abordamos la importancia de que nuestros niños y niñas pues sean responsables, no solamente con sus tareas y con sus cosas personales, sino también con las personas que les rodean, y algunas veces esa responsabilidad pues se vuelve un poco pesada y se transforma en esa emoción de culpa que bueno, pues que ahora veremos y analizaremos que no va a ningún lado y que lo único que hace pues es machacarles y castigarles emocionalmente sin que puedan encontrar soluciones a, bueno, pues a lo que está generando esa emoción. Entonces, pues creo que es bastante importante porque muchas veces también los adultos utilizamos ese sentimiento de culpa para que aprendan, para que, bueno, pues se den cuenta de que las cosas a veces no las hacen bien, y yo creo que podemos educar mejor desde la responsabilidad en vez de desde la culpa.
Pues lo primero que tenemos que saber y dejar muy claro a todos nuestros oyentes, Bea, es qué es la culpa, qué es este sentimiento.
Pues es esa emoción, Marta, que tiene muchísimo poder sobre las personas, tanto adultas como niños. Es pues un sentimiento que nos hace pensar que hemos sido responsables de algo, pero esa responsabilidad nos hace daño. Es decir, no nos deja avanzar. Tomamos conciencia de que algún acto o algún hecho en concreto ha provocado pues un daño en los demás o incluso en nosotros mismos y nos sentimos culpables por ello. Se despierta esa emoción de responsabilidad. Lo que sucede es que pues yo siempre hago una diferenciación entre lo que es la culpa sana y la culpa castigadora. Una culpa sana es aquella que nos ayuda a reconocer ese error y poder poner soluciones. Es decir, no nos quedamos en ese bucle de castigo bueno, me siento culpable y no salgo de ahí. Sin embargo, pues la culpa que nos ayuda, la que no nos castiga, pues nos ayuda a reconocer esa responsabilidad, pero a buscar una solución. No estamos en ese bucle de pensamiento. ¿Qué es lo que les pasa a nuestros niños y niñas? Pues que muchas veces no saben salir de esa culpabilidad y entonces empiezan a actuar de manera, pues, que está muy condicionada por nuestra respuesta. No voy a hacer esto para que no te enfades, o no voy a decir esto a mi amigo o a mi amiga para que no deje de ser mi amigo. Entonces, claro, ahí pues jugamos con una emoción que es muy peligrosa si no sabemos explicársela y manejarla desde que somos pequeños.
¿Y cuándo surge la culpa? Porque hablamos de niños, pero de niños bien, bien pequeñitos.
Es que como todas las emociones, Marta, son innatas en nosotros. Entonces, la culpa surge cuando es un sentimiento que fomentamos más bien los que estamos fuera de los que, uh-huh. O sea, de la persona que lo está sintiendo. Nosotros, a ver, la responsabilidad sobre los actos la sentimos todos. Pues cuando a un niño o una niña le riñes porque ha hecho algo, si tú ese sentimiento que estás sintiendo no lo aprovechas pues para castigarle, para insistir una y otra vez en lo que ha hecho mal, sino que le enseñas a focalizarlo de una manera positiva, pues esa culpa que ya está sintiendo porque se siente responsable no se transforma en esta otra culpa que es la que estamos hablando, la castigadora. Entonces, la responsabilidad de las cosas que hacemos, yo creo, pues bueno, desde que tenemos un poquito de conciencia ya somos capaces de sentirla. Pero el sentimiento de culpa, pues tiene más que ver con el que está pues machacando, si se me permite un poco la palabra, a la persona que está sintiendo la responsabilidad que con la propia persona. O sea, que yo creo que es más bien es un sentimiento muy social, ¿eh? Está muy instaurado en la sociedad el hacernos sentir culpables por no cumplir normas, por no ser de esta determinada manera, por no tener un cuerpo de esta forma. Entonces, yo creo que es una emoción que es más social que a nivel individual.
Y hablas mucho, Beatriz, de culpa y responsabilidad. Responsabilidad y culpa son diferentes, ¿verdad? O sea, hay que dejar claro también que hay una diferencia entre las mismas.
Claro, la culpa útil pues es esa responsabilidad. Es decir, yo me siento responsable de lo que hago, pero no me quedo anclado en ese sentimiento, sino que busco una solución, me disculpo si así lo considero, porque bueno, pues he hecho daño a otra persona o con un gesto, una acción, una palabra. Sin embargo, pues la culpa es la que hace daño, porque al final, bueno, pues genera otras emociones como la tristeza profunda, la frustración. Entonces, bueno, pues tenemos que enseñar a nuestros niños y niñas y a nosotros mismos que no siempre las cosas salen como nosotros queremos, pero que no tenemos que sentirnos culpables, sino que tenemos que sentirnos responsables para, desde una conciencia, no volver a repetirlo, ofrecer disculpas si hemos hecho daño a un tercero y poner una solución. Entonces, básicamente, la diferencia radica en que la culpa no te deja avanzar y te estás ahí pues como un ratoncillo dando vueltas en una rueda, y la responsabilidad te permite asumir el error y buscar una solución.
¿Y cómo podemos educar sin ese sentimiento de culpa, sin crear ese sentimiento de culpa?
Bueno, yo sí que me gustaría decir, Marta, que muchas veces los niños y niñas con la culpa lo que hacen es desarrollar una sensibilidad especial y bastante peligrosa hacia esta emoción. Uh-huh. Cuando nosotros les decimos, por ejemplo, mamá se siente muy mal por lo que has hecho o porque eres un desobediente, lo que les estamos haciendo es hacerles sentir culpables de nuestras emociones. Entonces el niño se siente mal. Para educarles la no culpa, lo que tenemos que intentar es evitar hacer responsables a nuestros hijos de nuestras emociones. Yo puedo estar enfadado pues por algo que, bueno, pues que ha sucedido, que me siento mal, pero no hacerle responsable, no con esa culpa inquisidora de por lo que has hecho o porque eres un desobediente o porque no me haces caso, porque al final lo que hacemos es hacerle sentir culpable. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar en la responsabilidad. Mira, ha pasado esto, yo me siento de esta forma y entonces vamos a intentar buscar una solución para que no vuelva a ocurrir. Entonces, esas palabras machacantes que muchas veces utilizamos, creo que deberíamos de ser más conscientes de no hacerlo, porque al final lo que les hacemos es, pues eso, que crezcan ellos ese sentimiento de culpabilidad. Y es una emoción, insisto, muy peligrosa, que luego de mayores pues nos trae muchos problemas.
¿Y cómo les podemos ayudar a no sentirse culpables? Sin esas palabras inquisitorias, como nos estás diciendo, pero ¿de alguna de otra manera podemos también ayudarles a entender las cosas sin ese sentimiento de culpa?
Claro, yo lo que siempre propongo cuando trabajo con las familias es Lo primero, escucharles, ver si realmente es responsable de lo que ha ocurrido, porque muchas veces les echamos la culpa y no tiene nada que ver con ellos, o hay un motivo, bueno, pues que puede incluso justificar esa acción. Entonces, yo lo primero que siempre digo es ver si realmente es responsable de lo que ha ocurrido. Después, pues que expresen ese sentimiento de culpa. Por ejemplo, han hecho un examen y no les ha salido bien, y entonces reconocen pues que no han estudiado mucho, que no se han aplicado demasiado, entonces, bueno, se sienten mal, pues hablemos de ello, hablemos de por qué te ha salido mal, hablemos de por qué te sientes responsable de ese resultado en ese examen. O sea, hay que hablar y expresar la culpa. También lo que tenemos que hacer es intentar eliminarla buscando una solución, es decir, vale, ya reconoces que en el caso anterior que has hecho un examen mal, pero en vez de quedarnos machacando y castigándote en eso, vamos a ver cómo lo puedes solucionar. También creo que es muy importante, Marta, que les ayudemos a que aprendan a disculparse, que cuando una persona pues hace algo que no está bien o que le causa un daño a un tercero, pues es muy noble y creo que es un sentimiento que reconforta el saber pedir disculpas, bueno, pues también para empatizar con la otra persona y no tener ese sentimiento de culpa. Y yo creo que al final lo que tenemos que intentar hacer, Marta, es que los niños y niñas y nosotros mismos no nos juzguemos, que aprendamos a no juzgarnos para no sentirnos culpable por las cosas que no conseguimos o que hacemos mal. Creo que es importante educar en el respeto y la responsabilidad más que en la culpa y en el juicio, porque entonces, claro, estaremos fomentando una serie de emociones que están en nosotros, pero que no nos llevan a ningún lado. Nos hacen sentirnos fatal, no resuelven el problema y al final pues agravan más la situación.
Madre mía, este sentimiento que tanto sale, que tanto tenemos y que de tanto hoy hemos aprendido con Beatriz Alonso. Ese sentimiento de culpa que tenemos que evitar si sobre todo no ayuda a encontrar una solución al problema que estamos viviendo. Gracias, Beatriz, como siempre, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que conocer también en este miércoles la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído hoy.
Vamos a ver, mira, comentaba un amigo en la tertulia dominical que estaba muy preocupado con eso que se ha dado en llamar nueva masculinidad. Suponía que podría ser consecuencia de lo que las nuevas mujeres entienden por nuevo feminismo o feminismo con mayúsculas. Estaba realmente confuso el hombre, no lo terminaba de entender. Confesaba que él había trabajado siempre con mujeres, que nunca se había sentido superior a ellas, faltaría más, y que la soldada, es decir, la nómina mensual era idéntica, que desarrollaban el mismo trabajo, y añadía, jamás las he considerado un objeto de deseo. Y preguntaba si con eso le sería suficiente para estar dentro de lo que se denomina nueva masculinidad. Y se dirigía a mí, y no me quedó otra que contestarle. Y le dije, creo que no te va a ser suficiente. Para entrar dentro de la nueva masculinidad y salir de la masculinidad tóxica, así la denominan a la de siempre, se deben de cumplir, además de las dos condiciones de las que has hablado, igualdad y respeto, otros requisitos como no ser un agresor sexual, no ser hipercompetitivo, no ser agresivo, que te deje de gustar el fútbol y los toros, tener pocas relaciones sexuales y no vestir de azul, porque eso es de chicos, entre otras muchas. Cada vez que le iba relatando las condiciones que se exigen para pertenecer a la nueva masculinidad, se le cambiaba el color y el rictus de la cara. El buen hombre no podía más y dijo, ¿qué tendrá que ver Alberto el culo con las témporas? La relación entre dos personas debe de ser de igualdad y respeto absoluto, independientemente de que sean del mismo o distinto sexo. Y cuando existen agresiones, del tipo que sea, que se aplique el código penal. Y del resto, que cada uno disfrute con sus gustos y tendencias. Además es enredar, no lo demos vuelta. Cerré la conversación, Marta, con un amén. Y hasta aquí llegamos.
Complejos estos nuevos conceptos que se acuñan en la sociedad actual y bueno, de ellos se van a hablar y se seguirán hablando seguro durante mucho tiempo como has hecho tú hoy con nosotros. Gracias, Alberto, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta, y feliz día. Hasta luego.
Estate tranquilo.
Vuelven las tapas de la mina. ¡Ay, qué rico!
raciones, montaditos y tablas. ¡Fenomenal! Ahora en Plaza Coca 1, de la mano del Grupo Gero. ¡Al fondo hay sitio! La mina en Plaza Coca 1. He tenido mucho gusto.
Y vamos a seguir hablando de todas las actividades que se están desarrollando y que van a tener lugar este fin de semana aquí en Íscar, donde nos encontramos hoy, porque la juventud les preocupa al ayuntamiento y por eso han creado de nuevo, tras el éxito de años pasados, esa feria de juventud y ocio para este fin de semana. Y tenemos con nosotros al técnico de juventud del ayuntamiento de Íscar, Víctor Callejo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Víctor, para hablar más en profundidad de lo que vamos a encontrarnos realmente en esta feria de juventud y ocio, donde toda la gente que quiera, tanto de Valladolid, como de fuera, como por supuesto los iscarienses, pueden disfrutar en ese recinto ferial a lo largo de todo el fin de semana. Hemos hablado con la concejal de manera un poco por encima de muchas de las actividades, pero estoy convencida de que muchos de nuestros oyentes no han entendido bien todo lo que se va a llevar a cabo o algunas de las actividades que tienen nombres extraños, como el looping bike o el jumping, que no sabemos muy bien en qué consisten. ¿Cuáles son esas actividades estrellas que no podemos perdernos?
Bueno, sí, antes de nada, como bien has dicho, decir que es una feria que queremos acercar a los jóvenes y sobre todo acercarles a actividades que normalmente no están a su alcance, uh-huh, o bien por motivos económicos o porque no las encuentran en sus sitios en sus localidades o en sus sitios cercanos. Uh-huh. Como habéis visto un poquito el programa, tenemos actividades muy normales, como pueden ser los juegos autóctonos, sí, que también es algo importante que se está perdiendo. Y yo creo que los jóvenes también deberían de conocer ese aspecto, o sea, tanto la tanga, el juego de la rana, los bolos, que son juegos tradicionales de toda la vida y que son importantes no perderlo. Que vamos desde eso hasta lo contrario, los videojuegos, la realidad virtual, los simuladores que también va a haber. Luego esos nombres más raros que me decías, el looping bike, sí, son actividades que, como te decía, no están al alcance de los adolescentes, uh-huh, hablando
económicamente,
exacto, económicamente, y que no las pueden encontrar en muchos otros sitios. El looping bike es una bici que lo que hace es, con la energía del propio cuerpo, da 360 grados de vuelta. Ah. O sea, se dan la vuelta, uh-huh, sobre
completa.
Sí mismas. Luego tenéis también el paintball, que casi todos imagino que lo conocéis.
Sí. El jumping, ¿las camas elásticas de toda la vida?
No, se sujeta con unos arneses y lo que hacen es saltar, pero hasta una altura considerable, unos 3 a 4 metros.
Ajá.
Pero es con un arnés sujetado a la cintura y, bueno, funciona pues como una pelota que se engancha a una goma, pero con el cuerpo humano.
Y para arriba saltar y a despejar la mente, ¿verdad?
Sí.
Que es lo que queréis.
Luego tenéis también los CAR, que parece que algo, bueno, que si no vas a un circuito no los puedes encontrar. Uh-huh. Aquí en el pueblo, en otros pueblos, en otras localidades tampoco los tienen al alcance y normalmente son bastante más caros. La juventud no tiene esa disponibilidad de dinero para acceder a ese tipo de actividades.
Y una que me ha llamado la atención, Víctor, ponte en mis zapatos, ¿qué vais a hacer allí?
Bueno, eso es una actividad que se hace para las personas con discapacidad, para que para que todos los demás entendamos lo que sufren, bueno, lo que tienen que pasar, uh-huh, esas personas para en su día a día y un poco ponerse en su lugar, de ahí que sea ponte en mis zapatos.
Pues también me parece una actividad muy interesante.
Importante para, sobre todo, incluir a todo ese colectivo que estamos conviviendo con ellos y son normales, como, bueno, tienen cosas que podemos tener cualquiera y que, de hecho, hay que, de alguna manera, ayudarles e integrarles en actividades de juventud y en muchas otras.
Y todo el mundo que quiera, claro, está diciendo la gente, hablamos mucho de que son actividades que no pueden costearse habitualmente los jóvenes, son actividades gratuitas. ¿Qué tiene que hacer la gente para acudir y asistir a ellas?
Todas las actividades son gratuitas. Están pensadas para los jóvenes, pero sí que es verdad que también hemos pensado para un poquito antes de la juventud, porque siempre vienen con hermanos, con... Claro. Entonces, las actividades en empezarán casi desde los 8 a 10 años. Va a haber tanto quads como car y paintball para esa franja de edad, que también no son ni muy pequeños ni muy mayores y que pueden también acceder a jugar en la feria. Pero sí que es verdad que es una feria de juventud. No tienen que hacer nada, simplemente, ya, como bien has dicho, es gratuito. Simplemente se tienen que apuntar en el punto de información que encontrarán en el recinto ferial y seguir pues las instrucciones que les indiquen los monitores de cada actividad.
Pues a pasarlo bien este fin de semana en esa feria de juventud y ocio. Gracias, pues, Víctor.
Muchas gracias.
AISA Eventos presenta la 29ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración y sorteo de 100 euros. 31, 1 y 2 de abril en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Y vamos a hablar ya con las personas también que tan bien nos están acogiendo en el día de hoy, con todas las responsables de este instituto de Santo Tomás de Aquino aquí en Iscar, que han empezado este año con una radio, Radio Resina, la radio que más pega, y que yo creo que es un proyecto muy bonito del que están muy orgullosos, y por eso van a hablarnos de ello tanto la directora del centro, Eva Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como también las personas que lo están haciendo responsables, que son responsables y que lo están haciendo posible. Alina Opescu, muy buenos días.
Opescu, buenos días.
Y también Beatriz, muy buenos días.
Buenos días.
Beatriz Monge, gracias por estar con nosotros, porque yo creo que desde el principio de este año, Eva, lo teníais claro, queríais meteros de lleno también en hacer en este instituto una radio escolar que es muy beneficiosa para los alumnos.
Sí, la verdad es que, bueno, antes de nada quería dar las gracias al Ayuntamiento por darnos esta oportunidad, uh-huh. ya que, bueno, pues es un proyecto nuevo y tenemos aquí a muchas de las alumnas que están participando en la radio escolar y poder disfrutar de esta presencia vuestra y de ver que ellas vean cómo funciona una radio profesional, pues me parece que es algo muy, muy enriquecedor. Y sobre todo porque también el Ayuntamiento con esta oferta pues da voz, ¿no?, a este proyecto que acaba de nacer. Quería también agradecer al CEFIE, que es el Centro de Formación del Profesorado, que gracias a que el año pasado presentamos un plan digital de centro, nos dijeron que asociado a ese plan digital había una serie de cursos y uno era el de radio. Y fue donde nos metimos de cabeza.
Y ahí es donde, Alina y Beatriz, dijisteis, nosotros nos formamos para luego ayudar a nuestros chicos. ¿Cómo nació esta idea, Alina? ¿Por qué surge la idea de hacer una radio?
Efectivamente, así fue. Bueno, pues gracias al plan TIC del centro se nos ha ofrecido la posibilidad de formarnos en radios escolares. Es un curso impartido por el CEFIE y al que estamos realizando los profesores que nos hemos animado a realizar este proyecto. A partir de ahí, pues hemos participado en el Día de la Radio el 10 de febrero. Uh-huh. Beatriz nos contará algún detalle más, porque es la que estuvo ahí aquel día junto con parte de los casi 30 alumnos uh-huh. que están ahora mismo inscritos en el proyecto.
Porque, Beatriz, ese día aprendimos todos muchísimo, nosotros también estuvimos presentes, y es que yo creo que es una herramienta docente muy beneficiosa la de una radio, ¿no? Da voz a los chicos, pero también les ayuda a expresarse mejor, a interesarte por cuestiones que a lo mejor antes no podían hacerlo de esa manera, aprender de una manera ellos mismos, investigando, preocupándose. Imagino que veis todos esos beneficios, ¿no?, en una radio.
Eso es, yo creo que es que el proyecto de lo que se trata principalmente es de descubrir los talentos ocultos que tienen nuestros alumnos, porque muchas veces en el día a día, en las clases, pues no sabemos todo lo que son capaces de hacer, y entonces a través de este proyecto hemos descubierto que son muy buenos haciendo guiones, trabajando en la parte técnica de la radio y interesándose, eso es, por temas que nosotros no sabíamos que eran de su interés y que ellos nos los muestran en el día a día, en los programas que tienen. Por ejemplo, el de Jóvenes sin Filtro, que tenemos aquí a estas chicas, que luego os comentarán el programa. Ajá. Que han hecho. Y sí, yo creo que es una herramienta muy potente.
¿De qué manera os estáis organizando? ¿Cómo lo estáis haciendo, Alina?
A ver, pues después de participar en el Día de la Radio, nos hemos organizado aquí a nivel de centro, nos hemos repartido, dividido en varios grupos de trabajo, en función un poquito de los gustos, aficiones que tienen los chicos. Entonces, uh-huh. tenemos ahora mismo pues grupos de videojuegos, de música y baile, hay un grupo de deportes, otro de entrevistas, opinión, charlas, consejos, salud mental, cultura, descubrimientos científicos. Tenemos un poquito cubierto, pues cubierta toda la gama de aficiones e intereses de los chicos. Entonces, cada grupo está coordinado por uno o dos profesores. Precisamente estas dos últimas semanas nos hemos empezado a reunir para ya fijar las bases, las líneas de trabajo de uh-huh. cada uno de los grupos, repartir los roles e intentar preparar un poco ya los programas que vamos a grabar a la vuelta de las vacaciones. Como os decía Beatriz, esto, bueno, ha empezado ya. En realidad, nuestro compañero, el coordinador del proyecto, Diego Esteban, que está de viaje de fin de curso con los chicos de primer bachillerato y por eso no está aquí, sí que ha empezado pues hace ya dos meses, creo que dentro de su asignatura, ¿no? Iniciativa emprendedora, con un grupo de cuarto y varias chicas, bajo el lema de Jóvenes Sin Filtro, pues ya han grabado varios podcasts. Entonces, uh-huh. esto ya está en marcha.
Oye, ¿no? Esa clase de iniciativa emprendedora también me parece maravillosa. Que tratéis con los jóvenes, que les inculquéis también ese sentimiento, y sobre todo lo que estoy viendo, por lo que nos estáis explicando, Eva, es que dais mucha voz, ¿no?, a los jóvenes, que os interesa mucho que ellos sean parte, yo creo que prioritaria de esta radio y también del instituto, por lo que estamos escuchando.
Sí, la verdad es que es un valor fundamental, porque nos damos cuenta que cuando les proponemos otro tipo de actividades, es lo que decía Beatriz, es cuando realmente los conocemos y vemos que tienen mucho más que ofrecer, que tienen más capacidades, más talento, y que eso a veces en clase, en el día a día, pues por lo encorsetado de sí. los temarios, uh-huh. No lo descubrimos. Entonces yo creo que les ha venido muy bien. Cuando se hizo la presentación de la radio en el instituto, muchos más chavales se engancharon, dijeron que querían participar. Entonces yo creo que es un proyecto que tiene bastante tirón. Yo creo que los próximos años va a estar muy bien. Incluso se pensaba también recuperar la revista de centro, que me parece que es una iniciativa también fantástica.
Vemos que hay muchos objetivos de futuro, pero sobre todo también el que ellos, bueno, pues puedan ser partícipes, que haya otra educación, como decía uh-huh. Eva, ¿no? A lo mejor hay mucho encorsetamiento en muchas asignaturas, y esto también permite a abrirse bueno, a explorar otros caminos, incluso, ¿por qué no? A lo mejor hay aquí alguna sustituta, ¿verdad?, de Miriam o mío, de cara a un futuro.
Y que a nosotros, los profesores, pues nos viene muy bien. Sí que... Como objetivos, humildes objetivos, uh-huh. digamos, para lo que queda de curso, queremos aprovechar los beneficios, los múltiples beneficios que la radio escolar puede aportarnos. Y hablamos pues de muchas cosas. La radio escolar puede fomentar habilidades en cuanto al grupo, al trabajo en equipo, estimula el debate, estimula el respeto hacia el trabajo de los demás, el turno de palabra, tan necesario, ¿verdad?, hoy en día. Muestra aplicaciones de la tecnología. De hecho, yo creo que hay chicos que controlan más que nosotros,
estoy segura.
Estos nativos digitales, ¿verdad? Los llamamos así. Y no en último lugar, la radio escolar fomenta la creatividad. La radio escolar da alas a la creatividad, que es un concepto que creemos que muchos de los chicos en un principio dicen, no, yo de eso no tengo, pero estamos convencidos de que todos tienen, en mayor o menor medida, pero sí que tienen mucha creatividad, y creemos que con eso se pueden conseguir resultados espectaculares.
Pues enseguida vamos a descubrir algunos de esos resultados con ese grupo de jóvenes talentosas que van a estar con nosotros, y os agradezco de verdad, Eva, Alina y Beatriz, que habéis estado con nosotras también. Gracias y enhorabuena por estos proyectos.
Sal. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo.
Y como nos han hablado muchas veces en este programa de esas jóvenes sin filtro, que es los programas y los podcasts que están haciendo ya en esta Radio Resina aquí en el Instituto Santo Tomás de Aquino, pues tenemos a una representación de ese gran grupo que está hablando temas tan interesantes como el de la salud mental. Gisela, Dana, Jeremías, muy buenos días.
Hola.
Buenos días.
Un placer teneros aquí para escucharos también y sobre todo para saber cómo sentís vosotras, cómo os dijisteis, venga, pues vamos a meternos de lleno en esa radio escolar que ha nacido ahora. ¿Y qué habéis hecho en Jóvenes Sin Filtros, Gisela?
Bueno, pues vino Diego y nos propuso esto de hacer la radio y nos pareció buena idea. Fuimos en clase pues cogiendo tiempo poco a poco y bueno, decidimos hacerlo y nos pareció muy buena idea. La verdad que hemos aprendido mucho, todos los compañeros, sobre esto y sobre este mundo de la radio y eso. Uh-huh. Ya que bueno, pues ahora nosotros no escuchamos mucho la radio, la verdad. Y pues eso, la verdad que muy contentos por esta oportunidad y eso.
Dana, ¿qué temas habéis elegido hablar? Porque como nos han explicado antes vuestras profesoras y vuestras responsables, sois un poco las que dirigís, ¿verdad? Este
sí, sí,
podcast,
bueno,
esta radio y lo que decidís también de qué se habla, de qué no y cómo lo hacéis.
Claro, nosotras tenemos un apartado que es salud mental y bueno, nos ha parecido un tema demasiado importante y al que le deberíamos dar mucha visibilidad. Y más porque al ser un instituto y de momento tenemos pues los que escuchan nuestros podcasts son de nuestro instituto y nuestros compañeros y nos gustaría pues darle visibilidad y bajo nuestras experiencias ayudarles un poco y guiarles un poco. Luego hemos escogido muchos temas también junto a nuestros compañeros de clase, temas como deporte, historias paranormales, no sé, cosas que
os llaman la atención, ¿no?
Sí, sí, que les gusten a los jóvenes.
Sobre todo pensando, fíjate, ya piensan en la audiencia, ¿eh? No piensan en lo que les interesa a ellos, sino que piensan en la audiencia.
Sí.
Eso es un punto muy importante, la verdad que seguro que os dicen vuestros compañeros cuando os escuchan, qué feedback estáis recibiendo de momento.
Pues muy buenas opiniones, la verdad. Sí, o sea, nos escuchan niños de primero de la ESO, de segundo, tercero, y gente también fuera del instituto, y nuestras familias también nos escuchan, y muy contentos.
Y bien orgullosos.
Sí.
Como Jeremías, tú también eres el que lleva la parte técnica, ¿no? Eres como el Miriam y Leire de este gran programa. ¿Te ha interesado siempre la parte técnica de la radio o estás descubriéndola por completo?
Siempre me ha interesado la parte técnica, o sea, desde hace mucho tiempo que me ha gustado mucho la tecnología y, y editar y todo eso. Entonces, entrar en este...
En este proyecto, ¿no?
En este proyecto como editor y todo eso, pues, me gusta.
Y además imagino que también habréis aprendido que no sois nada el uno sin el otro, que es lo que decimos siempre, porque
sí,
los que deciden los temas, los que lo hablan, no son nada si tú no das al botón para que después se pueda escuchar, ¿no?
Sí.
Eso también es algo muy bonito que estáis aprendiendo, el trabajo en equipo.
Claro, sí, estamos siendo como una piña.
Sí.
Estamos aprendiendo mucho compañerismo también.
Y sobre todo veo mucha ilusión. Estáis cada vez que me lo contáis siempre se os pone la cara de sonrisa, de felicidad y de ilusionados con ello.
Y compartir temas. Sabes que, no sé, es muy interesante saber lo que piensa la otra persona. Porque
claro, estamos invitando también a gente del instituto. El otro día vinieron los de segundo de bachillerato a contarnos sus experiencias mediante los estudios y el estrés que les está causando.
Y una profesora, Lucía, que es psicóloga, que la verdad que hemos hablado con ella el tema de la salud mental,
claro,
súper bien con ella, la verdad. A mí, pues vamos, he aprendido mucho de lo que ha dicho. Y yo pensaba que ya sabía sobre ciertos temas, pero mentira, o sea, me ha enseñado todavía más.
Todo lo que vais a aprender y lo que os queda por aprender con esas ganas, con esa ilusión y con esos podcasts que ya se pueden escuchar de Jóvenes Sin Filtros, que son los primeros que suenan en esta Radio Resina.
En iVoox.
Ahí ha metido la cuña. Muy bien, les va a ir muy bien a estos chicos que están empezando. Gracias, de verdad, y enhorabuena por todo lo que hacéis.
Muchas gracias.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta.
La edad, la obesidad y el sedentarismo
son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo, porque si se detecta a tiempo se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
Esta Semana Santa, que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además, más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, miércoles 29 en Lupa, pimiento tricolor bolsa de 500 gramos aproximadamente, por solo 1,39. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
La edad, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo, porque si se detecta a tiempo se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por... con Javier Valenzuela.
Y hoy vamos a irnos sendeando siempre de la mano de Javier Valenzuela a conocer un proyecto muy bonito que aúna, yo creo que principalmente, los objetivos de esta sección. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días y primaverales días, madre
mía. Muy primaverales. Vaya días más buenos que estamos teniendo.
Sin lugar a dudas. Pues efectivamente, lo que tú has dicho, hoy traigo hasta sendeando una iniciativa que agrupa la filosofía de esta sección, yo creo. Se trata de un proyecto que aúna el disfrute del campo, la educación ambiental y la recogida de los desperdicios que otros dejan por la naturaleza. Uh-huh. Se trata del proyecto Libera, que para mí es un auténtico proyectazo que lo pusieron en marcha hace unos años la gente de Seo Birdlife y Ecoembes. Te voy a contar cositas, Marta.
Perfecto.
El proyecto Libera comenzó hace 6 años y de las primeras cosas que hicieron fue poner nombre a los desechos que nos encontrábamos en el campo. ¿Y sabes cuál pusieron?
¿Cuál?
Basuraleza. Fíjate, en una sola palabra recoge exactamente en qué consiste, en basura y naturaleza. Para
claro,
mí es un acento desde el minuto uno. Ellos no buscan culpables, no entran, cosas que me parecen muy bien, en quién es... ¿Quién es? Y me pongo puntos suspensivos, me callo, el que deja tirado en el campo latas de bebidas, papel de albal, de los bocatas o cualquier otro residuo.
Sí, ellos mejor simplemente... nos callamos, en fin.
Correcto. De hecho, hay un silencio tal. Ellos simplemente organizan a los voluntarios, les dan el material para recogerlo con seguridad y montan la recogida. Lo hacen en una fecha determinada en toda España. Ajá. El tema de los voluntarios, creo que es otro de los aciertos. Me explico, cuando colaboramos en cualquier tipo de iniciativa, yo siempre he pensado que lo primero que hacemos es sentirla como propia. Segundo, nos hace concienciarnos más. En tercer lugar, hace que nos sintamos orgullosos de nuestra colaboración. Y por último, nos hace comentarlo con nuestro círculo de amigos, porque conseguimos cerrar el círculo. Ajá. También con este tipo de acciones, la gente de Libera ha logrado que podamos saber qué tipos de residuos se dan, son los que más se tiran en el campo. Por ejemplo, después de la pandemia notaron un aumento del exponencial de las mascarillas. Manda, en fin, puntos suspensivos. Que con todo lo que hemos pasado, que vaya la gente al campo a disfrutar, lo primero que hace es tirar la mascarilla. En fin, no tengo palabras, pero bueno.
Eso es.
Bueno, pues si juntamos todo esto nos damos cuenta que el nivel de concienciación de todos nosotros es muy alto. Somos capaces de dar nuestro tiempo en favor del beneficio común. En Castilla y León, el año pasado volvimos a demostrar que estamos en lo alto del altruismo, ya que cerca de 1.300 personas colaboraron en esta iniciativa, que nuestra tierra se desarrolló en 84 áreas naturales de las 9 provincias. Para que te hagas una idea, 12.000 en España, y de esos 12.000, 1.300 en Castilla y León.
Muy bien.
Entre los
castellanos y leoneses que participamos fuimos capaces de recoger 6,5 toneladas de basura en un solo día. Flipante. Cuando digo flipante, no solo me refiero al trabajo que se hizo, sino que hubiera tanta cantidad de basuraleza en el campo. Es increíble. Claro. Marta, ¿pero sabes cuáles son los residuos que más recogimos?
¿Cuáles?
Pues, colillas, trozos de papel, y cartón y bolsa. Pero, querido oyente, querida Marta, si sales al campo, como hemos dicho en multitud de ocasiones, hazlo con una bolsa de plástico, pero no para tirarla, sino para meter los residuos en ella, por el amor de Dios. Claro. Otra cosa que siempre me alucina en los días de basura es lo que te encuentras. Pues flipas, Marta. Aparte de toallitas, encontramos neumáticos. Pero, por el amor de Dios, si alguien es capaz de irse al campo con una rueda de coche, primero, es para matarle. Lo siento, me sale del alma, pero otra, mete un punto de reciclaje de ruedas. En fin, es increíble. Pero bueno, no vamos a buscar culpables, aunque el cuerpo reconozca que me pide sacar lo peor que llevo de. Pero bueno, debemos ser conscientes que el impacto de toda esta basura no solamente es visual, sino que hay una serie de materiales que se van degradando y esto afecta a las especies de flora y fauna. Hay muchos animales que mueren por comerse esta basura. Ahora mismo me vienen a la cabeza esas terribles imágenes de ballenas que aparecen muertas y cuando analizan el porqué ven que han comido kilos y kilos de plástico. En fin, la situación está en nuestra mano y podemos cambiarlo. Para último, en esta primera parte del sendeando de hoy, tengamos en cuenta que el próximo día 3 de junio, en la página web del Proyecto Libera, vamos a poder realizar otra recogida de basura. Con que, por favor, querido oyente, apúntese a esta iniciativa.
3 de junio, ya tenemos esa fecha para toda España y que aquí en Castilla y León sigamos participando y esperemos que no recogiendo tanta basuraleza como en la anterior edición. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte y nos vemos en el campo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
AISA Eventos presenta la 29ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración y sorteo de 100 euros. 31, 1 y 2 de abril en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
La edad, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo. Porque si se detecta a tiempo, se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
Si yo te quiero con el alma.
Así tenemos que despedirnos de este miércoles, día 29 de marzo, pero mañana, como siempre, regresaremos. Programas especiales que estamos haciendo y que nos están llevando por toda la provincia de Valladolid. Hoy nos despedimos de Íscar, invitando a todo el mundo a que se acerque a esa Feria de Juventud y de Ocio y que también escuchen esa Radio Resina que hoy hemos conocido tan de cerca. Espero que disfruten del día y mañana, como siempre, nos escuchamos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. ¡Hasta mañana!
La plata quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte, ya no hay manera.